Para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, así dice la Constitución Nacional en su preámbulo, así lo aprendimos en la escuela primaria y estamos muy orgullosos hoy de que el país abra las puertas a los hermanos venezolanos en la mayor diáspora que ha sufrido el continente en toda su historia. Así que hoy, como todos los jueves, el primer espacio de venezolanos y por venezolanos en la diáspora, en el mundo, en la radiofonía mundial. Venezuela, dulce y amargo. Hola Jaime Nieto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, buenas tardes.
Hoy tenemos otro invitado, como todos los jueves. Viene a charlar con nosotros Alexis Ñañe. Hola Alexis, buenas tardes.
Buenas tardes Osvaldo, buenas tardes Jaime, ¿cómo estás?
Alexis, ¿cuánto hace que estás en Argentina?
Exactamente año y medio.
Año y medio.
Correcto.
¿Qué haces en Venezuela?
En Venezuela trabajaba en el área de logística para una empresa de servicios internacional y teníamos algunos negocios en el área de chocolatería y todo eso.
¿Y con quién viniste?
Me vine con mi esposa, mis dos hijos y posteriormente mi mamá.
¿Qué decisión? ¿Cómo fue tomar esa decisión?
Dura, muy dura. Es dejar todo lo que tienes, dejar tu pasado, dejar tus olores, tus sabores, muchas cosas, pero era necesaria tomarla.
Cuando dices que vienes con toda tu familia, creo que lo más que le pega a todo padre son sus hijos, ¿no?
Sí, sí.
¿Piensas más en tus hijos o pensabas más en...?
Yo creo que de hecho la decisión se fundamenta más en el pensar de los hijos que inclusive en el propio. Uno tiene una vida ya hecha, pudo haber recorrido y disfrutado algunas cosas en el país, sin embargo los hijos no se veía esa oportunidad de hacer las cosas que pudimos hacer nosotros en esa edad. Y fundamentada en ese amor a los hijos, a la familia, fue que tomamos la decisión.
¿Qué cosas hacían imposible seguir viviendo en Venezuela?
En mi caso yo creo que más la inseguridad. La inseguridad desde varios factores. La inseguridad personal, el estar a las 7 de la noche en un toque de queda casi que obligatorio. No por la seguridad del Estado, sino por la inseguridad de las bandas delictivas. Y
o sea, tanto así, explícanos para que podamos entender. Digo, si salías después de las 7 de la tarde, 7 de la noche, ¿estabas en Caracas?
Sí, Caracas.
Si salías, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa la noche
aumentan
en Caracas?
Aumentan tu riesgo.
¿Qué pasa la noche en Caracas? ¿Cómo es la noche en Caracas?
Mira, digamos que tienes un 80% de inseguridad en las noches caraqueñas. De que te roben, que sufras un tropiezo con personas delictivas, que pero no te puedes quedar accidentado en algún punto porque van a llegar a un sitio y te van a desvalijar el carro.
Discúlpame la ingenuidad de la pregunta. ¿La policía?
A veces no se sabe si está más seguro con el delincuente que con el policía. Pues entonces el policía también te llega, quiere cobrarte una coima, como dicen acá, porque resulta que si andas en un buen carro, considera que tienes mucho dinero. Y eso para ellos también es... Se ha desvirtuado mucho los valores. Uh-huh. Creo que es eso, es los valores fundamentalmente.
O sea que de 24 horas del día a las 12 horas de la noche no se podían usar para nada.
Sí. O sea, estamos hablando de que aumenta tu riesgo.
Claro.
No es que si vas a salir vas a ser víctima y la inseguridad por sí.
Pero
los riesgos aumentan.
¿Por qué crecieron los robos y la inseguridad? ¿Por el hambre o por la situación...?
Yo creo que más por un problema social, por un problema de ruptura del pensamiento moral que sufrió el venezolano. Cuando a ti desde el Estado te dicen que puedes robar cuando tienes hambre, ya estamos rompiendo con la parte moral. Y entonces allí comienza un proceso de descomposición que no lo para nadie. Porque si ya el Estado de por sí te ampara, si vuelvo al tema, si la policía se convierte también en un factor de riesgo, entonces ya no...
¿Sentías que había mucha impunidad también?
Sí, demasiada impunidad. Demasiada impunidad. Conozco amigos que salieron de la policía precisamente por la impunidad. Cometer un asalto y llegar, ok, ¿qué robaste? La policía para al delincuente, ¿qué robaste? Mira, me robé dos teléfonos, ok, dámelos y ahora sí vete.
¿Qué tranquilidad te dio a Argentina la paz? ¿Qué te dio?
Wow. Te lo voy a resumir en una pequeña historia. Cuando llegamos, mi hijo de 18 años comenzó a trabajar en un restaurante de hamburguesas. Y su turno era de 6 de la tarde al cierre. Y los primeros días No dormía hasta que él llegara.
O sea, el cierre era ¿a qué hora?
Una, dos de la mañana. Y hasta que no llegaba no dormía. Hasta que un día me dijo, papá, ya, o sea, no estamos en Venezuela. Y de hecho ya, sí, o sea, hay niveles de inseguridad como en toda cosmopolita del mundo, pero no son tan altos como en Venezuela.
Y lo bonito de este programa es que estamos conociendo historias, no sencillamente para dar lástima, sino para tener otra perspectiva y de verdad valorar lo que tenemos, lo que teníamos y lo que vamos a tener.
Y lo que podemos tener, correcto.
Y en eso estás aquí en Argentina. ¿Qué estás haciendo aquí con esta, vamos a decir, este colectivo venezolano que se llama Baires de Libertad?
Más que un colectivo, ya nos convertimos en una ONG. Ok. Uh-huh. Nuestro principal propósito es la integración cultural y el soporte y ayuda al migrante que se encuentra de alguna forma padeciendo, desvalido, porque no todos los procesos de migración son felices, hay procesos que no son tan buenos, tenemos inclusive compatriotas en situación de calle, compatriotas que no consiguen empleo y se nos vino el invierno, personas que se vinieron tal vez en octubre, el año pasado, noviembre, y que no les dio suficiente el dinero como para poderse comprar un abrigo y llegó, les llegó el invierno sin abrigo, compatriotas que llegaron en abril, apenas en pleno comienzo de invierno y tampoco tenían un abrigo. O sea, tenemos muchas historias, de hecho.
¿Pero están haciendo jornadas de donativos?
Hemos hecho hasta ahora 4 jornadas de donativos.
¿Cómo se llama la ONG?
Baires de Libertad.
Baires de Libertad. ¿Y qué es específicamente lo que hacen?
Bueno, tenemos 2 focos. Uno, la integración cultural entre Argentina y Venezuela. Y otro, el ayuda y soporte al migrante venezolano. Inclusive uh-huh. otros migrantes, porque nos han llegado personas de Perú, nos han llegado personas de Colombia, e igual estamos abiertos a ayudar, porque hemos recibido sobre todo mucha ayuda de la comunidad argentina y de alguna forma tenemos que retribuirlo.
Uh-huh. Cuando decidiste, cuando ya sabías con tu familia que te ibas a ir de Venezuela, ¿por qué decidiste Argentina?
Primero porque ya la conocíamos de antes. Uh-huh.
Que ha venido como turista, ¿no?
Sí, mi hermana vive aquí desde hace 9 años, es comunicadora social también, está radicada ahorita en el sur, en Vietma. Uh-huh. Ya lo conocíamos de antes, me gusta la ciudad, me gusta la infraestructura, la arquitectura, y siento que el argentino como tal se parece mucho al venezolano. Es de manos abiertas, nos recibió muy bien.
Pero cantamos el feliz cumpleaños mucho más corto.
Me ha costado aprenderme esa letra, sabrás.
El feliz cumpleaños que cantan ustedes es larguísimo y la verdad te puede arruinar cualquier fiesta. Sepan, está todo bien con ustedes, vengan a ver.
Pero no cantemos el cumpleaños.
Los invito a mi cumpleaños, no me canten ese feliz cumpleaños larguísimo, por favor.
¿Cómo no? De hecho, no nos invitó al cumpleaños por eso.
Sí. Tenemos uno muy parecido, pero un poquito más producida la letra.
Más producida la letra. ¿Y cuáles fueron los obstáculos para vivir en Argentina?
Hasta ahora ninguno. Uh-huh. Al principio se nos fue un poco difícil el conseguir empleo. Pero poco a poco hemos ido cada uno tomando, como se dice, el rumbo y Dios gracias, hemos estado ya en un proceso de estabilización.
¿Qué aprendiste de vos en este proceso? Porque supongo que hace unos años ni hubiera imaginado jamás salir de Venezuela.
No, yo estaba muy tranquilo en mi círculo de confort. Aprendí que me puedo reinventar, que es posible reinventarse, que es posible comenzar de nuevo. Que es posible en ese mismo proceso de reinventarse poder ayudar a otros, que no me puedo ensimismar en mi posición y en mi situación sin ver también la situación de la persona que tengo al lado o que tengo al frente.
¿Crees que eso le hacía falta al venezolano para volver a reconstruir un país?
Sí, yo creo que nos hace mucha falta y de hecho eso es una de las cosas que queremos desde Baires de Libertad, ir implementando el proceso de reeducación del venezolano hacia el futuro. Porque sabemos,
¿cómo es eso?
Sabemos, no queremos un país como el que teníamos. Venezuela llegó a donde llegó por indolencia del mismo venezolano, por falta de amor de verdad al país. Sería irnos a 40 años o 60 años atrás.
Claro, no es un proceso, claro.
Exacto. Y creo que llegamos donde llegamos por eso, porque no tuvimos el suficiente amor por el país. Y eso es importante rescatarlo, y rescatarlo desde el punto de vista de los valores familiares, los valores morales, que son importantes para poder reconstruir nuestro país. No hacemos nada con cambiar un gobierno si seguimos pensando como pensamos. Vamos a estar en el mismo sitio y quizás hasta peor.
una de las cosas que estás hablando de los valores, hicieron una jornada con los niños. Sí, ¿cómo les fue esa jornada?
Excelente.
¿Se han integrado muy bien los niños aquí a la Argentina, de los que has podido ver?
Yo creo que sí. Ha sido un proceso difícil. Lo veíamos el mismo domingo, Día del Niño, que hicimos esta jornada, en donde a algunos les costó en un principio integrarse. Sin embargo, con el devenir de las horas, a pesar del frío que hizo, después hubo una fiesta. Fue una fiesta realmente muy hermosa de los niños, de los padres, disfrutando con ellos, viéndolos divertirse. Tuvimos juegos tanto típicos venezolanos, donde se incluyeron a los padres y los niños, se jugó pelotica de goma, colchón inflable, carrera de sacos, carrera de cuchara y huevos. O sea, fue algo realmente muy hermoso ese día. Y eso es parte del proceso. Ojo, había incluso chicos argentinos, peruanos en el proceso y se integraron muy bien también.
Los chicos venezolanos que están viniendo, bueno, tus hijos son...
Ya están grandes.
Pero los chicos más chicos están entrando en los colegios argentinos, ¿no? Van a los colegios argentinos. ¿Cómo es ese proceso de integración? ¿Cómo se está dando?
Mira, hasta donde he conocido ha sido bien, salvo contados casos. Sabemos que el niño por lo regular es cruel en su inocencia. Ha habido algún tipo de rechazo, pero no ha sido algo que podamos considerar xenofóbico, ni mucho menos. Bien, hacia más grande, tengo un hijo que está en el liceo, de hecho, uno en la universidad, otro en el liceo, y él se ha integrado muy bien, con los compañeros. Ha habido eso que vemos, él me dice algunas frases argentinas, me dice que hay algunos compañeros argentinos que dicen frases venezolanas, se han ido como que fusionando. Ha habido una situación híbrida en todo el proceso y ha sido importante. Repito, creo que el argentino se parece mucho al venezolano en ese aspecto.
¿Tienen conexión con o contacto con migraciones de los datos que están llegando ahorita de los venezolanos?
Mira, el último dato que tuvimos lo tuvimos a través de Bética Muñoz, que es la encargada de migraciones de la OEA. Bien, y a ese momento habían cerca de 155,000 venezolanos. Datos oficiales de migración, esos de los que estaban haciendo un trámite. Tenemos una gran cantidad de venezolanos que aún no han podido iniciar el trámite por este nuevo efecto del RADEX, y se estimaba de que en ese momento, según ella, iban a llegar cerca de 135,000 venezolanos más este año. Ahora hay variables que tal vez hagan cambiar eso, la situación con Ecuador, la situación con Chile del proceso de visado, y puede que eso aumente.
Está más difícil entrar en Chile y en Ecuador,
para
los venezolanos
porque están exigiendo visas de responsabilidad,
porque ahí han entrado más venezolanos que acá.
En Chile había cerca de 260,000 venezolanos
y en Ecuador muchos más.
Yo creo que en Ecuador superan el millón.
También en Perú y en Colombia.
En Colombia ni hablar, Colombia debe estar por encima de los 2 millones de venezolanos.
Sin embargo, ¿México es un lugar al que van?
Sí, no tanto, pero sí van.
No tanto, siento que está más cerca, ¿no?
Sí, hay Panamá, Costa Rica, Honduras, Bolivia incluso, Paraguay, Uruguay, estamos regados por todo el continente.
Por todo el mundo. ¿Cómo hacen para dar asesorías laborales? Porque el venezolano a veces se encuentra con ese obstáculo de hasta por el currículum, que es algo totalmente diferente a lo que se hacía en Venezuela.
En ese proceso estamos trabajando en este momento de brindarle al migrante y al venezolano la posibilidad de asesorarlos en el área y en el ámbito de los currículum. Estamos en armonía con el gobierno de la ciudad, nos van a dictar unos cursos para enseñar a elaborar el currículum vitae.
Ah, porque son distintos los currículums, se manejan, se hacen más
o menos distintos. Sí, creo que culturalmente se manejan de forma distinta. Y entonces hay mucho ese choque. Hay muchos venezolanos que dicen, pero no puede ser que yo llevo currículum, he llevado más de 200 currículum y ni siquiera me llaman. De repente van a un sitio de estos de asesoría de currículum, cambian 2-3 frases, cambian 2-3 posiciones en el currículum y cuando meto el primero ya lo llamaron.
Claro.
Hay un error allí que estaba pasando y bueno.
¿Y eso cómo se está solucionando? Me dijiste, hay un curso.
Queremos hacer unos cursos para repartirlos con la comunidad, pues, brindarle.
¿La ONG se ocupa solo de los venezolanos en Buenos Aires o en todo el país?
Por lo pronto Buenos Aires, solamente nuestra estructura se maneja en Buenos Aires. Sin embargo, hemos llegado hasta Avellaneda, San Martín, tratando de extendernos un poquito más en lo que sería el conurbano.
¿Cuáles son los servicios principales que prestan?
No prestamos servicios. Digamos que fundamentalmente la integración cultural, tratar de que exista una integración.
¿Y eso cómo se consigue?
Compartiendo. Compartimos música, compartimos gastronomía, cultura. Hacemos ferias gastronómicas en Don Quiciclo de Música. Este domingo tenemos una jornada de atención médica integral con médicos venezolanos, en donde participará la Cruz Roja y vacunar. Van a ver, y es abierto a toda la comunidad.
¿Gratuito?
¿Bien? Gratuito.
¿Cómo es? ¿Cómo vas a funcionar?
Medicina integral, la Cruz Roja dándonos soporte y la Fundación Vacunar, que se va a encargar de hacer actualizaciones de vacuna e imposición de vacuna.
¿Dónde va a ser eso? ¿Cómo tiene que ir la gente?
Eso va a ser en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, Avenida Rivadavia 4879, a partir de las 9 de la mañana. Entrada libre.
Hablando de la integración cultural, digamos que es uno de los temas que ustedes trabajan con la ONG Bailes de Libertad, ¿cuáles son las cuestiones culturales que más te llamaron la atención de Argentina? En nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de ser, y más allá de que hay cosas en las que somos parecidos.
El tango me fascina, desde la música. De hecho, yo soy cantante, tenemos aquí varios proyectos musicales con los que venimos trabajando. Me ha gustado la gastronomía, se nota un poco.
A todos se nos nota.
Sí.
¿Qué cosa de comida argentina no conocías y te gustó?
El locro me fascinó.
Bien, elegiste.
Estoy
bien.
Un tanto pesado, pero.
Bueno, pero por eso se comen las fechas patrias.
Se comen las fechas patrias, claro, un domingo, entonces tenés el domingo para dormir la siesta.
Sí, sí.
Tenías fechas patrias por celebrar bastante.
Unas cuantas, sí.
Y para, yo ya está todo demasiado bien, pero ¿qué cosa que comemos te parece imposible que se coma?
No, yo soy de buen comer.
No le hiciste asco a nada, ok.
No, soy de buen comer.
¿Y dónde se reúne el venezolano? ¿Qué necesita el venezolano?
¿Qué necesita en qué sentido?
Para sentirse más feliz aquí en Argentina y no tener tanto ese arraigo que tiene.
Morrocoy.
Morrocoy es una playa en Venezuela.
Sí, no, mira, yo creo de verdad que la Argentina ha sido un punto en el cual el venezolano se ha sentido muy bien. ¿Qué necesita? Necesitamos nuestro país libre. Tal vez librarnos de la preocupación, independientemente nos mantengamos o no nos mantengamos en el exilio o en la diáspora, saber que nuestro país marcha bien, que va en buen camino, que está libre, que nuestra familia puede disfrutar, que nuestra familia puede comer, se puede enfermar y tener un medicamento disponible. Creo que eso es lo que realmente necesita el venezolano. Independientemente, sigamos o no sigamos en diáspora, nos regresemos o no regresemos al país, eso necesita el venezolano.
¿Podrías explicarnos, aunque sé que es medio como imposible, en muy pocos minutos, qué pasó en Venezuela?
Lo dije al principio, creo que lo primero que se perdió fue el amor al país, el amor a nuestra tierra.
Sin embargo, desde el Estado había todo un discurso muy patriótico, muy de amor a la tierra. Eso es lo que se ve.
Pura retórica. ¿No? Uh-huh. Es retórica y eso lo han hecho durante 80 años todos los políticos en el país, de una u otra forma. Pero es el venezolano quien tiene la respuesta, quien tiene la solución. No el
Pero el venezolano que creyó en esa retórica patriótica, en esa invocación permanente a los colores de la patria, a Bolívar y a toda esta reivindicación de la historia venezolana. El venezolano que creyó en eso, en un punto lo creyó.
Lo que pasa es que Venezuela lamentablemente ha sido un país de caudillos. Desde la colonia ha sido un país de caudillos, se ha dejado llevar por los caudillos. El caudillo es aquel que te habla bonito y que tú vas a seguir. No solamente hablemos de Chávez, podemos hablar en la historia más reciente, Carlos Andrés Pérez, o inclusive Rafael Caldera, dos personajes nefastos en la historia venezolana, porque no hicieron nada bien al país. Sin embargo, se relanzaron y ganaron. Y ahí es donde yo hablo de la falta de amor al país, de la falta de memoria. Yo también creo en Bolívar, creo en Miranda, creo en Sucre, Santander, ¿bien? En Urdaneta. Pero eso no me hace creer en Chávez. ¿Bien? Y yo apuesto aquí que muchas de esas personas que de alguna forma creyeron en ese discurso no saben nada de historia, o por lo menos no saben más que yo de historia.
Yo creo que digo es que también se afianzó el tema del discurso del odio, ¿no? Si no estás conmigo, eres mi enemigo.
Fue más eso, fue más el discurso, más que el discurso patriótico, fue el discurso de la división, el divisionista. en donde el que tiene es tu enemigo y tú tienes que de alguna forma no integrarte con esa persona.
¿Eso no ocurría antes?
La única división, te lo voy a decir un poco jocoso, la única división que existía en Venezuela antes era un Caracas-Magallanes. Caracas-Magallanes son dos equipos de béisbol y esa era la división más grande que podía existir. No existía esa división, no existía el racismo en Venezuela. Para decirlo de alguna manera, en Venezuela, epa negro, ¿cómo está? Eso era un saludo de cariño.
¿Hoy no?
Hoy no. Hoy el Estado inculcó de que el decirle negro a una persona es racista y no es así. Nosotros no, en Venezuela no existía el racismo, no existía la división. La única división, repito, era una división deportiva. Era la mayor y era algo en lo cual se hablaba hoy y ya mañana se pasaba.
¿Cuándo fuiste viendo las primeras señales de que esto iba a pasar?
Apenas ganó. Ni siquiera apenas ganó. Apenas inculcó su primer golpe de Estado. Yo siempre dije, si usted es ingeniero y su primer edificio lo construye y se cae, no pretende ser médico. ¿Bien? Chávez era un estratega, un militar, y de un golpe de Estado, ni siquiera uno, y de dos, y fracasó, es un fracasado. No había otra.
Y mantener esto que decías en aquel momento en Venezuela, ¿cómo era?
¿En qué sentido?
¿Vos decías esto en aquel momento en Venezuela?
Sí.
¿Y qué te decían?
Nada. O sea, en aquel momento, antes de que Chávez llegara al poder, no pasaba nada. Había... En Venezuela, los programas de radio se burlaban de los presidentes, los programas de televisión se burlaban de los presidentes y no pasaba nada. No habían canales cerrados por eso. Claro, salvo que te subieras en el tono e insultar a la familia, sí, sí, o algo así, ya. Pero habían comediantes que imitaban a los presidentes y no pasaba nada.
¿Y ahora?
Ahora no, es imposible que un comediante imite a un presidente dentro del país porque está censurado y está clausurado. Que hable mal del gobierno está clausurado. No solo un comediante, cualquier persona, un policía. Hoy vemos un juicio a un policía que de alguna forma...
Traiciona a la patria.
Sí, dijo que habló mal del chavismo y está juzgado por traición a la patria.
A los venezolanos les hacía falta también emprender porque había mucha dependencia del Estado. ¿Cómo ha sido ese proceso de emprendimiento aquí en Buenos Aires que hayas visto?
Yo difiero un poco contigo, difiero un poco. Las personas que dependen del Estado siguen en Venezuela. Los que quisieron depender del Estado siguen en Venezuela. Son los que están allí de alguna forma pretendiendo que el Estado los mantenga.
Porque... Muchos no, pero tampoco muchos no han podido salir tampoco.
Sí, pero el venezolano siempre fue emprendedor. El venezolano siempre fue alguien que de una u otra forma buscó la manera de ganarse la vida. Yo a los 14 años yo lavaba carro con un amigo y repartíamos periódicos y poco a poco fuimos creciendo.
¿Qué futuro inmediato le ves a Venezuela?
Cambio. El cambio viene. Yo creo que para el gobierno como tal es ya para ellos mismos insostenible la situación. Yo creo que lo que están buscando es salir de la mejor forma posible, con el menos daño colateral. Pero el cambio creo que ya es irreversible. ¿Cuánto es? Tiempo? No sé, pero es irreversible.
¿Tienen otros eventos próximos con
sí,
la iglesia?
Tenemos este domingo la jornada de salud integral que habíamos comentado. Claro. El domingo 8 tenemos la recepción de la Virgen del Valle en la parroquia. Va a haber procesión, están todos invitados. Procesión, misa y un almuerzo.
Quizás llego para el almuerzo nomás, entonces no te preocupes, ¿eh? Porque procesión, misa, quizás tenga algún problemita.
Sí, y el último, perdona, porque este sí es bien importante para nosotros, tenemos un almuerzo profundo para las festividades de la Chinita. La Chinita es una virgen en Venezuela de la cual nosotros
¿Cuántas virgen tienen en Venezuela, chicos?
Como muchas.
No les han ayudado demasiado, disculpame, ¿no? Pero me parece que tanta religión no les ayudó demasiado todo este tiempo, pero no lo quiero decir para no ofender a nadie, porque a mí lo que no me gusta es ofender a nadie. Pero a Chinita a ver si te ponen las pilas.
Bueno, acá también hay muchas vírgenes.
Sí, y también, y mira. Y mira. ¿Cómo es lo de la Chinita, hablando en serio?
Ok, la Chinita, tenemos un almuerzo profundo el día 29, domingo 29. Es una gran parrillada donde va a haber música en vivo y otras delicateces gastronómicas venezolanas.
Le recuerdo a Osvaldo, la Inquisición hubo un proceso muy...
Perdón que me meta. Dijiste una gran parrillada.
Ajá.
Una gran parrillada.
A lo argentino.
A lo argentino. Él quería esa...
Bien. Pero con tenemos arepas. La parrilla argentina y tenemos
adicionalmente algunas... Yo con la iglesia, algunas... las vírgenes, eso no me metí. Pero dijiste parrillada.
Sí, claro. Con virgen no me molestaba tanto. No. ¿Dónde va a ser esto?
En la parroquia.
También en la
parroquia. Gracias al padre Eusebio que nos ha abierto las puertas de la parroquia y casi que es nuestro centro de comando y de control y de acción. De verdad que ha sido, además de un guía espiritual, un gran amigo en todo este proceso.
Bueno, gracias a Baires de Libertad, porque a veces el venezolano lo que está lidiando es con muchas cosas y sobre todo lo que necesita una palabra de tal vez de cariño y de motivación y de, bueno, que le quite un poco la soledad que tiene.
No, gracias a ustedes por esta invitación y bueno, abierta toda la parroquia y Baires de Libertad para todo el migrante que necesite, que de alguna forma...
Vamos a ir al informativo ahora a Alexis Ñañez y después estamos hablando con Alexis Ñañez, no lo hemos nombrado suficiente. Vamos a ir al informativo y después tenemos algunas preguntas más para hacerte.
Adelante.